Coger la hoja y poneros aquí. Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la microeconomía. ¿Qué es la RMS, relación marginal de sustitución entre dos bienes? ¿Lo habéis trabajado? ¿Sí? ¿No me dais ninguna concepto de RR en relación marginal de sustitución? Bueno, por la RMS, me gusta decirle el acrónimo este que lo vamos a trabajar muchísimo, RMS, pero toda la asignatura, ¿eh? La RMS, la relación marginal de sustitución, en algunos libros pone la tasa también, tasa marginal de sustitución, pero es lo mismo, ¿eh? La relación marginal de sustitución, en este caso, entre dos bienes. Pues es la cantidad de uno de esos bienes, de uno de esos dos bienes, a la que está dispuesto a entregar o renunciar el agente económico, el consumidor, para obtener una cantidad pequeñísima, infinitesimal, adicional del otro bien, ¿eh? En este caso, X2. Pero ya digo, aquí podría ser X e Y, A y B, 1 y 2, ¿eh? Me da igual cómo lo bautice el equipo docente en cualquier pregunta que haya, ¿eh? O viceversa, ¿eh? A la que está dispuesta a entregar o a renunciar el X1 sobre el X2 o el X2 sobre el X1, ¿eh? La cantidad que está dispuesto a entregar o renunciar ese consumidor. Manteniendo constante, muy importante esto, eso que estamos diciendo de la cantidad de entre X1 y X2, renunciar, entregar o renunciar para obtener una cantidad adicional del otro bien, siempre teniendo en cuenta la utilidad constante. ¿Qué quiere decir la utilidad constante? ¿Qué quiere decir la utilidad constante? Acordaros que era una curva de indiferencia. Curva de indiferencia era un nivel de utilidad. Si decimos que queremos un nivel de utilidad constante en ese intercambio entre un bien 1 y bien 2, si se mantiene la utilidad constante, ¿qué nos quiere decir? Que ese intercambio, esa cantidad, esa relación marginal de sustitución estará en esa curva de indiferencia, infinita, en infinitos puntos. Habrá una relación marginal de sustitución entre el bien 1 y el bien 2. Y no se saldrá de esa curva de indiferencia. Eso lo que quiere decir manteniendo constante el nivel de utilidad, que sigue en la misma curva de indiferencia. Esa relación marginal de sustitución está en cada uno de los puntos de esa curva de indiferencia. Y ahí, la curva de indiferencia, sabíamos que se mantenía constante el nivel de felicidad del consumidor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, con variaciones infinitesimales, vamos a utilizar la derivada parcial del bien 2 respecto del bien 1, del X2 respecto del X1. Variaciones pequeñas, infinitesimales, ¿cómo varía el X2 cuando varía el X1? Eso es lo que quiere decir esto. La RMS es variaciones de derivada parcial del X2 respecto de las variaciones infinitesimales del bien X1. ¿Por qué tiene el signo negativo? Ahí vemos un signo negativo. ¿Por qué tiene el signo negativo? Porque esa curva de indiferencia es decreciente y siempre la relación entre el bien 1 y el bien 2 siempre es inversamente proporcional. Si uno se eleva, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro se eleva, se aumenta. Eso es una curva decreciente. Por eso, la relación entre esos dos bienes es negativa. Pero, normalmente se quita, o sea, se, se utiliza, se pone nivel positivo porque se utiliza el valor absoluto de la RMS. Entonces se va a utilizar, si siempre te dice el equipo docente en la pregunta que sea, la RMS en valor absoluto vale 4. Pues quiere decir que sería, no sería menos 4, sería 4. Si no te dice nada, pues la RMS sería igual a menos 4. Y nos indica que estamos ante una curva de indiferencia decreciente. ¿Eh? La relación entre los dos bienes es inversamente proporcional. Otra forma de decir o de definir la RMS, e interesa tenerlo siempre presente. Estos conceptos de saber lo que quiere decir cada relación marginal de sustitución. Porque esto lo saqué yo del foro, ante alguna pregunta de algún alumno, el equipo docente respondió, la RMS representa la cantidad de uno de los bienes a la que hay que renunciar para aumentar la cantidad del otro. Pues me va bien ya esa definición. No es tan perfecta o analítica como la anterior, pero también me va bien. Por eso os pongo aquí que lo ha dicho el equipo docente. Otra forma de decir también lo mismo. La relación marginal de sustitución indica la cantidad de uno de los dos bienes que tiene que disminuir o aumentar para que aumente o disminuya. Veis que es inversamente proporcional. Si uno disminuye, el otro aumenta. Si uno aumenta, el otro disminuye. Una unidad del otro bien. Son conceptos sinónimos, pero dicho de otra forma. Me parece que había dos formas más. RMS es la tasa de intercambio del bien 1 por el bien 2 a lo largo de la curva de indiferencia del consumidor o su precio relativo. Ya lo veremos que la RMS resulta que es igual a la relación entre precios, pero eso ya lo veremos más adelante. Y muy importante esta última que vamos a hacer. La RMS es la primera derivada de la ecuación de la curva de indiferencia y mide la pendiente en cada punto de ella. Y depende de la forma que sea la función de utilidad. Esta nos va a servir para definir analíticamente, matemáticamente, lo que quiere decir la RMS que habíamos dicho en palabras. Pues la vamos a hacer de forma analítica. Es la primera derivada de la ecuación de la curva de indiferencia. Y veremos que es el cociente entre utilidades marginales de un bien respecto del otro. Gráficamente, todo esto que hemos hablado, acordaros siempre que la RMS es la pendiente de la curva de indiferencia, pues en cada punto, en este punto de tangente. En este otro punto sería otra recta, pasaría por A. Y aquí habría otra recta que pasaría por C. La tangente a la curva de indiferencia. Veis que puede haber infinitas rectas que hagan tangente a la curva de indiferencia. Entonces la RMS, ya digo, puede haber infinitas RMS. Bueno, pues la RMS es la pendiente de esa curva de indiferencia. Y la RMS de A es mayor que la de B y mayor que la de C. Es descendiente, se llama RMS descendientes. La RMS de A es mayor que la RMS en unidades, en número, es mayor la que está más hacia arriba que la que está más hacia abajo. Esa es una cualidad que tiene la relación marginal de sustitución. Bueno, aquí os lo digo, lo que es por ser descendiente tiene signo negativo. Y todo sería de esta forma, con números infinitesimales, pero podemos utilizar números enteros, finitos, muy grandes. Y entonces, en vez de ser derivada de x2 respecto de x1, pues sería incremento de x2 dividido por incrementos de x1. Cuando los bienes o las unidades de esos bienes es muy grande. son finitos, no son esa, aquí sería el grano de la playa, los granos de la duna de la playa, de la arena, y aquí serían números enteros grandes, ¿eh? Utilizamos el signo negativo, que ya os digo, a veces se utiliza el valor absoluto, y entonces se quita ese signo negativo. Y es igual a la utilidad, al cociente de utilidades marginales, pero veis aquí que es diferente, X2 aquí está arriba, y en el denominador, en el numerador, perdón, y X1 en el denominador, y aquí es utilidad marginal del bien 1 y utilidad marginal del bien 2. Y esto no es otra cosa que la primera derivada. Bueno, vamos a ver. Comparación. En el caso de valor absoluto, pues utilizaríamos signo positivo. Pero si hacemos esto, el valor absoluto, resulta que las utilidades marginales serían tendrían signo negativo. Si es valor absoluto, tendrían signo negativo. Si es valor normal, pues sería negativo el cociente de las derivadas de x2 respecto de x1. Vamos a utilizar esta parte de aquí con los bienes, ¿eh? Esta parte de aquí lo vamos a utilizar muchísimo. ¿Por qué tiene el signo negativo? Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Porque es descendiente y porque al incrementar el consumo de un bien, permanecer en la curva de indiferencia tiene que renunciar a unidades del otro bien. Las dos son verdaderas, pues entonces la verdadera es la C, ¿eh? Bueno, y ahí hay preguntas sobre la relación marginal-sustitución, que con lo que hemos dicho se pueden... Mira, esta es más complicada para que veáis cómo, por dónde va el equipo docente cuando pregunta sobre la relación marginal de sustitución. El lugar geométrico de las combinaciones de bienes que son indiferentes. No hemos hablado nada de esto. Entonces, la A no. La cantidad que el individuo está dispuesto a entregar de un bien para obtener una cantidad infinitesimal adicional del otro bien a partir de un punto de la curva de indiferencia. Me gusta este concepto. Vamos a ver lo siguiente. Máxima cantidad que se puede obtener de un bien dado un nivel de renta. No, no, esta no es buena. Y en una curva de nivel de la función de utilidad. Tampoco es. Entonces la buena, descartando las otras que son, no tienen ninguna razón de ser, es la B. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto. 0,5, ¿eh? Aquí también hay... No hay que asustarse por las diferenciales, diferencial de cada bien. Esta formulita de aquí, porque no la van a preguntar. No os van a preguntar. Lo único que os van a decir que esto es la RMS. ¿Eh? Pero aquí lo único que hace el equipo docente es indicar cómo se halla esta relación de forma analítica. ¿Eh? Si tenemos una función de utilidad de esta forma, su diferencial total sería esta de aquí, y a lo largo de la curva de indiferencia la utilidad es constante y no varía, por eso DU sería cero, esto sería cero, utilidad marginal de X1 por la diferencial de X1, más utilidad marginal del X2 por la derivada parcial de X2 o del diferencial de X2, haciendo operaciones nos daría la igualdad que ya habíamos visto anteriormente. Esto sí que hay que acordarse, que la relación marginal de sustitución, aparte de esta forma de aquí, es el cociente de utilidades marginales de los dos bienes. Acordarse porque lo vamos a trabajar. Os vais a acordar porque lo vamos a trabajar mucho. Bueno, es la definición de la RS como cociente de utilidades marginales de ambos bienes. Bien, ya lo habíamos visto. Que es la pendiente, también lo sabíamos, pendiente de la curva de indiferencia, la relación marginal de sustitución. Hay que acordarse de eso porque lo vamos a trabajar mucho en otros temas. Tener bastante grabada en la mente que la RMS es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Eh? Y esta relación, ¿eh? Hay que acordarse Por ejemplo, María tiene la siguiente función de utilidad. U igual a x1 elevado a 2 por x2 elevado a 3. Lo siento, es que con los números del PC no hay forma de ponerlo de otra forma, ¿eh? Pero es elevado a 2 y elevado a 3. ¿Cuál es su relación marginal de sustitución? Esta forma no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta forma de aquí. Cociente de las utilidades marginales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Os acordáis cómo era la utilidad marginal del bien X1? Pues sería... ¿Cuál sería? Es que si os lo pongo ya me lo... la derivada de X1 respecto de X2. ¿Os acordáis de esto? Derivada de X1, si X1 es X1 elevado a 2 por X2 elevado a 3, la derivada del X1, estando el X2 no variando, que es la utilidad marginal del bien X1 respecto del X2, sería 2X1, como está elevado a 2, 2 que resta menos 1, 2 menos 1 igual a 1, bueno, pues sería 2x1 por x2 elevado a 3, que no varía, y aquí abajo tendríamos x1 elevado a 2, que no varía, por eso lo ponemos aquí, pero hacemos la derivada del bien x2, 3x2, elevado a 3 menos 1, sería elevado a 2. ¿Entendéis ahí que hacemos la derivada de la utilidad marginal del bien 1, arriba, estando el x2 no variando y abajo la utilidad marginal del x2 variando la x2, estando constante la x del x1. Haciendo aquí operaciones, ahí os veis en rojo con el x1 con los x1, esto está elevado a 1, bueno, pues aquí esto está elevado a 2 y esto está elevado a 1, esto desaparece el 2 elevado a 2 del x1, y el x2 elevado a 3, 3 de 2, pues este desaparece y se queda x2 elevado a 1 arriba en el numerador. Y nos quedaría que la relación marginal de sustitución sería 2x2 y 3x1. ¿Entendido? Vale. Perdón. Si la relación marginal de sustitución de forma absoluta es igual a 2... Ahora os voy a liar un poquito, pero conviene, y si no lo repasáis luego en casa también, porque a la primera igual os lío, un poquito. ¿Qué quiere decir? Si os dijera una pregunta, si RMS de forma absoluta es igual a 2, ¿qué hemos dicho? Cantidad del bien X1 necesaria para incrementarse o renunciar, aumentar o renunciar una cantidad pequeña del x2. Si esa relación nos da 2, ¿qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver. Si la relación esta, forma absoluta, esto es igual, sabemos que es igual a dx2 dividido por dx1, porque lo hemos definido antes, ¿no? Y os pongo aquí incrementos porque, como en este caso, es el 2 es muy alto, no es 0,0003. Es un número alto, 2. Pues entonces vamos a utilizar incrementos. Y hacemos, esto lo paso aquí. Esto simplemente es la RMS, la fórmula. Esta es la fórmula de la RMS. Si esto es igual a 2, oye, operando, simplemente operando. Incremento de x2 es igual a 2 por incremento de x1. Estoy simplemente operando ahí. No hago nada raro, ni derivada. Simplemente incremento del x2 me está diciendo que el incremento del bien x2 es igual a 2 por lo que suba. Cuando pongo incrementos, puede ser si este aumenta, este disminuye. Y al revés. Incrementos puede ser... Como es inversamente proporcional, la RMS, eso es lo que quiere decir los incrementos. Bueno, pues, acordaros que una definición que hacíamos, cuando variaba el bien X2, o el bien, en este caso el bien X2, si aumenta, disminuye el X1 en una unidad. Acordaros que lo habíamos dicho en una de las definiciones. Bueno, pues lo utilizamos aquí. Este incremento del bien X1 es igual a una unidad del X1. 2 por 1, 2, que serían las unidades del X2 que varía. Una unidad del X1 por dos unidades del X2. ¿Eso es lo que quiere decir el 2? Es fácil. Pero yo digo, os liaré, pero lo empezáis a ver, pues es verdad. El incremento del bien X2, cuando aumenta el X2, disminuye una unidad el X1. O al revés, si disminuye el X2, aumenta una unidad el X1. El consumo de una unidad adicional del bien X1, esta de aquí, requiere renunciar a dos unidades del bien X2. Eso es lo que nos quiere decir la RMS. Y el consumidor permanece en la misma curva de indiferencia y sigue con su misma felicidad. Otra forma de ver lo mismo. Con esto, RMS en forma absoluta 2. Hemos dicho, el consumo de una unidad, anteriormente hemos dicho, el consumo de una unidad del bien 1 requiere dos consumos de dos unidades del bien X2. Lo vamos a dar la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Pues otra forma de decir lo mismo. El consumo de una unidad adicional del bien X2 requiere renunciar no a dos unidades del X1, sino la mitad del X1. Para tener esa RMS igual a 2. Y esto es lo mismo que antes. Una unidad de X2 por un medio unidades de X1. Es igual que una unidad de X1 respecto de dos unidades de X2. Forma de ver lo mismo de otra, pero dándole, ¿sabes? El cubo de Rubik, que le das la vuelta y es lo mismo. Lo ves desde otra perspectiva. Esto ya lo habíamos dicho. Carácter convexo de la es decreciente. La RMS siempre es decreciente. La RMS del punto superior de la curva siempre es mayor que los puntos inferiores. Por el carácter convexo de la curva de indiferencia. Porque es curva de indiferencia decreciente. Entonces, la RMS en C, en este punto, es la pendiente de la curva de indiferencia, lo bueno, tangente a la curva de indiferencia de una recta que pasa por aquí. Bueno, pues ese punto es la RMS, pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, y es RMS unidades, esto sería un número de X2 por una unidad de X1, o lo que es lo mismo, 1 partido por RMS, que podría ser 80, 90, lo que fuera, la RMS, el valor de la RMS, unidades de X1 por una unidad de X2. Esta es la forma, dos formas de decir lo mismo de la RMS, de la relación entre dos bienes. Bueno, y ahí tenéis preguntas sobre esto para que lo hagáis en casa. Y vamos a hacer cálculo de la RMS. Y relación entre utilidad marginal y la RMS, que es el tema este 2.4, que es muy largo. Cálculo de la RMS, bueno, pues número finito, número infinito. Aquí no decimos nada de que es absoluto, sino normal, sin valor absoluto. Por eso aquí hay un más. Pero si os dijera el equipo docente que este es valor absoluto, entonces, si pusiera, se pondrían estas dos rayitas en la RMS, esto sería positivo y esto sería negativo. Acordaros de eso. Y aquí igual, y sería negativo si es valor absoluto. Utilidades marginales es lo mismo que la derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien de la derivada de X1. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo varía la utilidad cuando varía infinitesimalmente el bien X1 o la utilidad marginal del 2 ¿Cómo varía la utilidad total esta cuando varía infinitesimalmente el bien x2? Conocida la función de utilidad de un consumidor dada por la expresión, ya empezamos a complicar más. Porque esto es complicado. Aquí ya empieza elevado a un medio y elevado a un tercio, ya pues no hay que asustarse. Dice, la RMS entre los bienes x1 y x2 en el punto x1,6 y x2,10. Os da los valores de x1 y x2 para poder hallar la RMS en valor. Ya lo veremos, a ver. Dice, vamos a ver. Entonces, hay dos formas de hacer este problema. Ante esta función de utilidad tan complicada, hay dos formas. Se trabaja mejor, os pongo ahí, se trabaja mejor con una función transformada logarítmica. Pero que a veces dice, ostras, ahora el profesor este, el tutor este me va a liar con los logaritmos. Os digo que es una forma muy fácil para sacar la solución. Pero si no queréis, en el examen os veis, no me acuerdo ahora si la función logarítmica, no me acuerdo. Pues veremos que hay otra forma de hacerlo, un poquito más complicada, pero se hace. Utilidad marginal del bien 1 dividido por la utilidad marginal del bien 2 y hacer la derivada parcial de cada utilidad, de cada bien. Pero se trabaja con esta función transformada y es hacer logaritmos, tomar logaritmos a esta función. A la u le hacemos logaritmo neperiano de u, igual. Un medio se baja a lo que está la potencia de cada bien, de cada corchete de estos, y hacemos un medio del logaritmo neperiano de x1 más 2, que es esto de aquí, más un tercio la potencia por el logaritmo neperiano de x2 más 6. Sí que hay que conocer la derivada parcial del logaritmo neperiano. Claro, si no sabemos el logaritmo neperiano. Por ejemplo, aquí os digo, si y es igual a a por logaritmo neperiano de la función, la derivada parcial y prima sería igual a este numerito que hay aquí. Este no varía. Si hay número, si no hay número, pues no se pone nada. Pero en este caso no hay ningún número. Bueno, pues a. Pues si hubiera aquí un número, ¿eh? Por aquí siempre hubiera un 2, pues aquí sería un 2. El número a por 1 dividido por la función de utilidad, que sería todo esto de aquí, por la función de utilidad, la derivada parcial, por logaritmo neperiano de, que como es igual a 1, pues esto desaparece. Y sería igual a ese numerito a, si viene, si aquí no viene, pues, pero si viniera un número, se pondría el numerito ahí, por la utilidad marginal de x, o la derivada parcial de la función de u, de utilidad, dividido por la misma función de utilidad. Ponemos, esta es la definición de RMS, hacemos un medio, según esta fórmula de aquí de neperiana, un medio de 1 dividido por la función de utilidad respecto del x1 más 2. Y la utilidad marginal del bien 2 sería igual a un tercio, esto sería la fórmula de aquí, un tercio de la utilidad marginal respecto del bien 2, que sería 1, porque esto aquí no tiene nada, esto no tiene ninguno, tiene aquí un 1, pues sería 1, dividido por la utilidad marginal x2 más 6. Hacemos operaciones, la operamos, 3 que multiplica a x2 más 6 por el 1 y el 2 por x1 más 2 por el otro 1. Haciendo operaciones, como nos dice en el problema, que el x2 vale 10 y la x1 vale 6, en esta formulita le ponemos el 10 y el 6 y nos da 3. La respuesta correcta es la C. Otra forma de hacerlo directamente sin hacer logaritmos neperianos, pues haríamos esta fórmula directamente. Un medio del bien x1 más 2 elevado a un medio menos 1 por x2 más 6 elevado a un tercio. Por la utilidad marginal del bien 2, que sería un tercio de x1 más 2 elevado a un medio, que este no varía, por x2 más 6 por un tercio menos 1. Veis que es más complicado, pero oye, sale directo así. Sale igual que el anterior del logaritmo neperiano, que es más rápido. Aquí es más complicado, veis que aquí es mucho más complicado para hacer operaciones, pero si no os interesa hacer lo del logaritmo neperiano, ya me va bien. Hay que hacer la utilidad marginal del 1 y del 2. Esto a elección del consumidor. Pero hay que saber hacer por lo menos esta forma. La derivada de utilidad marginal del bien 1 y la utilidad marginal del bien 2. Haciendo operaciones nos sale lo mismo que nos salía anteriormente. Sustituyendo por 10 y por 6 nos da 3. Entendido que hay dos formas de hacerlo. Por tomando logaritmos, que es mucho más rápido, si se acuerda uno de la derivada de los logaritmos de una función. Tomar logaritmos de la función de la función de utilidad. Pero os lo he explicado cómo se hace. Vale, sigue. Tengo otra parte. Mira, os voy a hacer también el tema 3. Para que una vez que la pongo ahí, lo podéis bajar. El tema 3 también. Vale, y así os lo podéis bajar. Si lo abro. Vale. Y ahora vamos a ver tipo de bienes que satisfacen las necesidades del consumidor. Solamente vamos a ver unos cuantos bienes. Que se ven en este curso. Los primeros van a ser los bienes sustitutivos perfectos. A veces encontraréis, incluso me parece en el libro, que a veces pone sustitutos perfectos. Es lo mismo. Sustitutos, sustitutivos, es lo mismo. Por ejemplo, lápices y bolígrafos, miel y azúcar. No sé, he puesto ahí mantequilla y margarina. En fin, uno sustituye al otro. Si utilizo uno, no utilizo el otro. ¿De acuerdo? Satisfacen la misma necesidad. Eso es el sustituto perfecto. Dice, bueno, ¿estás dispuesto a sustituir uno por otro a una tasa constante o no? Porque puede ser que prefiera yo dos terrenos de azúcar por una cucharada de miel. Y ese no sería tasa constante, sería dos por uno. Bueno, lo pone así el libro, pero a veces se utiliza, incluso el mismo equipo docente utiliza otras tasas. Pero eso es lo que hay que decir, tasa constante, que siempre hay esa relación de 2-1 o de 1-1 o de un medio 1, etcétera. Entonces, si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por uno, pues uno por uno sería, lo vamos a representar así, uno, dos puntos, uno. Pero puede ser 2-1, un medio, 1-2, etcétera. Las curvas de indiferencia de los bienes sustitutivos perfectos tienen esta forma lineal. ¿Veis ahí? U sub 0, U sub 1, U sub 2. Y el grado de satisfacción, el grado de utilidad, el grado de bienestar del consumidor, contra más elevada está, más alejada del origen, la curva de indiferencia, más satisfacción le da al consumidor. ¿Cómo es esta curva de indiferencia? ¿Convexa o estrictamente convexa? ¿Cómo os dije que teníais que acordaros cuando era estrictamente conversa? Ahí pone convexa. Estrictamente, yo me acuerdo de la C de... estrictamente, la C, os la he puesto a veces porque yo me acordaba cuando estudiaba también. Tenía a veces, me confundía con las dos, y me acordaba de strict, la C del estrictamente es que es curva total, la C de estrictamente convexa. Entonces esta no es curva, esta es lineal, es convexa. ¿De acuerdo? Por si hubiera alguna pregunta, sustitutivos perfectos, ¿cómo son sus curvas de indiferencia? ¿Estrictamente o convexa? Pues convexa, ¿eh? Claro, ahí dice, en la cesta 10-10, pues serían 10 lápices verdes y 10 negros, y la cesta tendría 20 lápices. Pues bueno. ¿Eh? Y podríamos tener esta otra de 15 y 5, que serían 20 también, y por eso estaría en la misma curva de indiferencia. Aquí habría 15 o 5 y 15. Ostras, qué mal escribo así. Y aquí, por ejemplo, pues sería al revés, sería 15 y 5, ¿eh? Y estaría en la misma curva de indiferencia las cestas. ¿De acuerdo? Sería la RMS. Porque esta es línea, el lineal. No sería la tangente de la tangente. O sea, la tangente de la línea. Ay, perdón. A ver. La tangente sería la tangente de esta línea. Pues sería. Y podría haber incluso muchas, ¿eh? Pero bueno, sería la tangente. RMS sería la tangente. Ya lo veremos ahora. Pendiente negativa, no hay nada más que decir, aunque es convexa, pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Que, pues que sería pendiente menos 1, RMS negativa. Si fuera valor absoluto sería 1. Forma, esto también hay que acordarse y apuntárselo en una hojita. Y haceros bienes sustitutivos perfectos. ¿Cómo son las curvas de indiferencia? Convexas, decrecientes. ¿La pendiente cuánto vale? Si la tasa es 1 a 1, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Qué forma tiene la función de utilidad de esa curva de indiferencia? ¿Qué forma tiene? Para encontrar una función de utilidad que represente a esos bienes, vamos a utilizar esta función de utilidad. Y nos va a servir para todas las veces que hablemos sobre utilidad, función de utilidad de bienes sustitutivos perfectos. Función de utilidad sería igual a un numerito aquí por cantidad del bien X1 más B cantidad del bien X2. AX1 más BX2. A veces nos va a salir esa A un 1 o un número cualquiera, Suponemos, en un primer momento, pero ya digo, en varios ejercicios va a variar este número. En un primer momento, la tasa 1 a 1 sería que A y B son igual a 1. Ya lo digo, la tasa de sustitución puede ser 1 a 1 o distinta tasa. Yo lo vuelvo a repetir porque a veces se hace un cliché uno de, oh, no, siempre es uno a uno, no. Pero en un primer momento lo vamos a suponer que sí. Dice, las curvas de inferencia de María tienen una pendiente negativa de menos uno, que son esas pendientes que hemos visto. ¿Cómo se ha obtenido ese menos uno? Pues es el valor de la relación marginal de sustitución de forma absoluta. Ahí sería, aquí me he olvidado de poner, en forma absoluta. Porque si no sería menos uno, ¿eh? Ahí una errata mía, Si la función de utilidad de los sustitutivos perfectos, que va a ser siempre esa función que tenemos ahí, AX1 más BX2, el cálculo de la RMS, que es otra cosa, que no es otra cosa que la utilidad marginal del bien X1 dividido por la utilidad marginal del bien X2. Y veis que cuando hacemos la derivada de la utilidad marginal del bien 1, la derivada sería A por 1, ¿eh? Porque esto sería 1 menos 1, 0, x1 elevado a 0 es 1. sería la utilidad marginal del bien 1 sería A y la utilidad marginal del bien 2 sería B. ¿Lo veis ahí bien, eso claro? Dividido, si A y B es igual a 1, pues sería 1. Y aquí sería menos 1. Es que aquí lo he puesto mal. No sé por qué lo he puesto 1. Menos 1 sería en valor normal. Más 1 sería si es valor absoluto. Por eso la pendiente es menos 1. Porque hemos hecho la utilidad marginal del 1 y utilidad marginal del bien 2 y nos da menos 1. Pero con estos supuestos, ¿eh? A igual a 1, a B igual a 1 y tasa de relación entre de los dos, de 1 a 1, de los dos bienes. Si varía esa tasa, o el A, B son diferentes, pues variará, no será menos 1 la pendiente. Entonces yo me haría bienes sustitutivos perfectos, forma de la curva de indiferencia. Si la tasa es 1 a 1, la pendiente de la RMS vale menos 1, en valor absoluto 1. ¿Que no es ese bien? Os ponéis pues A igual a 2, B igual a 1, la RMS ¿cuánto vale? En este caso, ¿ves? Si supongo A igual a 2 y B igual a 1, aquí sería un 2 y aquí un 1, ¿cuál es la curva, la pendiente de su curva de indiferencia? ¿Cuál es la RMS? Bueno, pues haciendo las utilidades marginales, derivada de x1 sería 1. ¿Lo hago bien? ¿Lo entendéis eso o no? Derivada de utilidad marginal del 1, del bien 1, sería 1. ¿No? Derivada de esto, ¿cuánto es? 1x1 sería 1. Dividido por la derivada del x2, que sería 2. Y os he puesto ahí que puede ser esta relación o puede ser esta otra. Da lo mismo, ¿eh? Da un medio. Porque está la misma relación. 1, 2, que un medio, 1. Si multiplicáis por 2 aquí sería 1 y aquí por 2, 2. Entonces, la utilidad marginal cuando la A vale 2 y el B vale 1 es un medio. En forma, es que aquí otra vez, forma absoluta. ¿Entendéis que es forma absoluta? Si no sería menos un medio. Porque es decreciente la curva de indiferencia. Y veis aquí que la curva de indiferencia varía porque esa relación, la relación de 1 a 1 no es verdad. Es a 1 y B igual a 2. ¿De acuerdo? Y por eso no es 3 y 2 y 1 como arriba, sino en la CISA hay 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Bueno, pues en general, esta sería una forma que me la guardaría yo, vamos, en un folio. Para de aquí en adelante tenerlo claro. La función de utilidad de los sustitutivos perfectos, AX1 más BX2. Y la pendiente, en forma absoluta, es que no lo he puesto bien claro. Bueno, que a veces el equipo docente, yo creo que me lo copio de eso, de que a veces lo da como que es forma absoluta. Porque si no es menos X1, menos K, ¿eh? Esto sería menos. Esta K es una constante. Cuando A y B son iguales sería 1. Pero cuando A y B no son iguales, pues varía. Puede ser cualquier número. Un medio, nos ha dado antes o 2 o 4 o lo que sea. ¿Vale? Bueno, Juan Jinete puede elegir entre paseos en bicicleta, X1, y paseos a pie. O ir en bicicleta o ir a pie. La bicicleta le reporta el doble de utilidad que los paseos a pie. Si la utilidad total se obtiene como suma de los paseos de los bienes son tanto paseo de los bienes tanto en bicicleta como a pie. Pues son sustitutos perfectos. O voy con bicicleta o voy a pie. Sería la A. Bueno, y ahí os digo por qué lo es. Sería la función de utilidad igual a 2x1 más x2. Las curvas de indiferencia de dos bienes que son sustitutivos perfectos serán líneas en forma de L. No, porque no lo hemos visto. Eso es otra forma de otros bienes. Líneas rectas de pendiente negativa, pues esta es, ¿no? Curvas de indiferencia, ninguna cierta. La B. Si dos bienes son sustitutivos perfectos, las curvas de indiferencia tienen una pendiente. ¿Cómo tiene la pendiente? La RMS es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? ¿Sí? Puede haber infinitas RMS en una curva de indiferencia, ¿no? Entre dos bienes sustitutivos perfectos, una línea recta. Y puede haber infinitas RMS en esa línea. Tienen una pendiente. ¿Cómo tiene la pendiente? ¿Variable, indefinida, constante, ninguna de las anteriores? Es la misma, ¿no? Infinitas RMS que vale lo mismo. Están en la misma curva de indiferencia, utilidad constante. Y RMS vale igual en toda la recta. ¿Por qué es recta? Si fuera curva, no. Si fuera curva, ¿cómo sería? La RMS superior sería mayor que la RMS inferior de la curva. De acuerdo que sería la A. Porque vale lo mismo. Cualquier punto de la curva de indiferencia, ¿eh? En este caso de sustitutivos perfectos, ¿eh? Ahí os lo dejo para que lo trabajéis, porque los sustitutivos, quisiera hacer otro par de bienes. ¿Cómo son los sustitutivos perfectos? Esta es fácil, lo hemos dicho. ¿Cómo son? Convexas, ¿eh? Convexos. Porque la estrictamente, os he dicho, la C, siempre me acuerdo de la C, que es curva, ¿eh? Estrictamente, no convexos, no, porque son convexos, ni cóncavos, tampoco es, ¿eh? Convexos. Otros bienes. Bienes complementarios perfectos. Dice, dos bienes son complementarios perfectos si el consumidor consume ambos bienes a la vez, ¿eh? Y en proporciones fijas de uno a uno, excepto que digamos que no es. Pero de momento, uno a uno, ¿eh? Y tienen la forma de los complementarios perfectos, tienen la forma de la curva de indiferencia de forma de L. Forma de L. Uno junto al otro al mismo tiempo, ¿eh? Se consume. Zapato derecho, zapato izquierdo. Café y azúcar. Vivienda y hipoteca normalmente, van juntos. Coche, gasolina o gasoil. Guante izquierdo, guante derecho. Van todos juntos siempre. Bueno, supongamos que elegimos la cesta de consumo de bienes complementarios, café y azúcar. Si añadimos un azucariño más, tendremos uno, dos, ¿eh? Si el café es este de aquí y el azúcar este, pues incrementará y variará esa tasa de relación entre los dos bienes, ¿eh? No será de uno a uno, sino que será uno, dos. Dice, al consumidor le es indiferente entre esta nueva situación, entre un azucarillo más y la inicial, ya que el azucarillo adicional no le sirve para nada, pues no lo utilizará, lo que implica que tanto antes como con el nuevo azucarillo su utilidad sigue siendo la misma. Bueno, ahora lo iremos viendo, esto un poco, es un poco más complicado, de los bienes complementarios perfectos. Tendrán esta forma siempre y vamos a hacer en los vértices estos, vamos a trazar esta línea donde la relación entre el bien X1 y el bien X2 es de 1 a 1. Aquí, en el vértice, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. En cualquier otro sitio ya no será, y aquí tampoco, no se va a dar esta relación. Aquí, el X2 siempre será mayor que la proporción del X1, de unidades del X1, y aquí la proporción del X2 será menor que la unidades del X1. Aquí será siempre, aquí, por ejemplo, 7 y 2 del X2. Y aquí será 7 del X2 y 3 del X1. Siempre va a haber una proporción mayor en la parte vertical del X2 respecto del X1. Y en la parte horizontal, proporción del bien X2 menor que la X1. Y solamente en estos puntos del vértice se da que la misma proporción entre un bien y el otro. Otra cosa a apuntar. Esta forma de la forma de función de utilidad de los complementarios perfectos la función de utilidad de X1 y X2 igual al mínimo del bien X1 respecto de, y del bien X2. Y ahí delante del X1 le ponemos un numerito que nos va a servir para saber si es A igual a B1, pues será un 1, y si no, pues otro número. Pero será el mínimo entre AX1, la cantidad del bien X1, respecto de la cantidad del bien X2. Y el mínimo será el que elijamos. La función de utilidad nos va a dar el mínimo de esas dos cantidades. Curvas de indiferencia, forma L con ángulo recto. Una L. El consumidor consume estos bienes de forma conjunta. Se dan tres casos. El consumidor no demandará cestas con mayor cantidad de X2 de la rama vertical. De la L que tenemos en la función de utilidad, en la rama vertical, siempre se va a dar esta forma. Cantidad del bien X2 mayor siempre que la cantidad del bien 1. En la parte vertical. La parte vertical de la L, de la función de utilidad, de la curva de indiferencia. Si hacemos la utilidad marginal y utilidad marginal del 1 y el 2, la derivada del primer bien será un número finito, pero la utilidad marginal del bien 2 será 0. Y esto da un número dividido por 0 es infinito. Y esa es la RMS del tramo vertical, es infinita. Y la del tramo horizontal es 0. ¿Veis aquí que hay, aquí sería infinita RMS, aquí 0, y veremos que en el vértice, dice únicamente demandará cestas situadas en el vértice, de la curva de indiferencia, pero aquí la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, la RMS, hay que acordarse de esto, no está definida. Y en el vértice la RMS no está definida y no hay que darle más vueltas. La RMS en cualquier punto vertical es infinita, en cualquier punto de la línea horizontal es 0 y en el vértice acordaros los vértices de las L's, la RMS no está definida, no existe, no sé qué palabra decir, no existe, no está definida. En este punto la pendiente de curva de indiferencia en los vértices está indeterminada, mira, me gusta más esta palabra. Entre cero e infinito, y no hay una única tangente, porque veis, aquí puede existir infinitas rectas tangentes a ese punto. Por eso no está definida la RMS. ¿De acuerdo? Y la función es esta, ¿eh? Esta sería el resumen de lo que tenéis que tener siempre para hacer cualquier pregunta y cualquier problema. Y aquí, mira, lo dejamos en este problema para que lo intentéis hacerlo sin mirar al libro, sin mirar. Mario puede realizar paseos a caballo, una unidad de X1 por cada hora de paseo. En el alojamiento rural, la finca, una unidad de X2 por cada día alojado. Mario obtiene una unidad de utilidad combinando siempre 4 horas de equitación por cada día que está alojado. ¿Cuál de las siguientes funciones representa sus gustos? Esta ya la podemos descartar porque esa sería suplementarios y esto pues va a ser un complementario perfecto. Esta la descartamos y con estas tres a ver si tratáis de averiguar cuál es. ¿Eh? Y mañana seguimos. O sea, mañana, el martes que viene seguimos.